Conrado Ramos.
Bueno, yo voy a tratar de decir esto lo más respetuosamente posible, porque creo que en primer lugar estoy...
O sea, cuando uno empieza así,
esto da lugar a debates encendidos.
Y las botas también,
¿no? Entonces yo no creo que los que no piensan como uno realmente quieran hacer las cosas mal. Simplemente son distintas posiciones que se tienen con respecto a esto. Como que hay dos corrientes, diría, ideológicas dentro del propio gobierno y en el país también está dividida la cosa, pero lo grave es que sea al interior del gobierno. Una que quiere acentuar los mecanismos redistributivos a través de inversiones públicas y estructura impositiva, es decir, cambiar el pacto fiscal, aumentar el gasto público, ensanchar la base de tributación y aumentar fuertemente las inversiones públicas. La otra biblioteca considera que la estructura tributaria actual ya se ha hecho una reforma y que ya es más progresiva, que hay que cuidar el tema de la imagen país, la regulación financiera que hay, el sistema de encajes bancario y las reservas nacionales, y que lo que hay que hacer no es tanto ensanchar tampoco aumentar el porcentaje del gasto público, sino mejorar su calidad. Son dos bibliotecas claramente contrapuestas. A mí lo que, obviamente, yo estoy en esta segunda biblioteca y creo que si bien no estoy en contra de las inversiones públicas, sí estoy en contra de las inversiones públicas que no son productivas, y creo que se han hecho inversiones que no son productivas, sino que son renta en el sentido de que no generan una mayor competitividad del país, no preparan al país para una mayor competitividad, y son renta política también. Creo en ese sentido de que echar mano a las reservas para seguir haciendo inversiones que no preparan al país, no lo ponen de punta a ser más competitivo, me parece que no es la receta.
Graciano.
Sí, esto de las dos bibliotecas, una vez lo maneja con, bueno, tratando de poner en un pie de igualdad dos concepciones o dos visiones de un tema, y como dice Conrado, bueno, uno lo hace de una manera respetuosa, en fin, admitiendo que hay temas donde puede haber puntos de vista discrepantes, y bueno, y uno trata de contemplar a todo el mundo. Ahora, no en todos los temas hay dos bibliotecas. Por ejemplo, nadie puede decir, hay dos bibliotecas, una biblioteca dice que la Tierra es redonda y otra biblioteca dice que la Tierra es cuadrada. No, esa discusión se terminó hace 500 años, 600 años. Ya nadie discute si la Tierra es redonda o la Tierra es cuadrada. Capaz que en algún momento sí se discutió, pero ya no se discute. Salvando las distancias, con el tema de las reservas podemos establecer un mismo paralelismo. Es decir, la reserva no es un montón de plata que está en un placar en el Banco Central ahí, que alguien con un sentido de avaricia y de acumulación dice, vamos a poner esta plata acá y que no la toque nadie, cerramos con llave y hacemos que todo el país padezca grandes infortunios con tal de cuidar esa plata. No, no es así. Primero porque esa montaña de plata, digamos, que uno puede imaginar, sobre todo los que leíamos de chico el rico MacPato, ¿no? Aquel pato que se tiraba adentro del en fin, una especie de gran barril de moneda, ¿no? Bueno, como si eso fuera
la raza de Danilo bañándose.
Claro, bañándose, y se le tiran las monedas arriba, saltan los billetes. No, eso no son las reservas. La reserva es un conjunto, hasta conceptualmente, está compuesto por diversos elementos. Una parte de lo que se llaman reservas es el dinero que obligatoriamente los bancos privados o públicos también tienen que tener en el Banco Central, que eso se llama encajes. Es decir, de toda la plata que tienen en la caja los bancos, hay una parte, por razones de manejo de la política monetaria, es un tema técnico complejo, la tienen que tener en el Banco Central guardada allí, ¿verdad? Eso se llama encaje. Y eso se remunera, digamos, con una pequeña tasa de interés. Luego hay otra serie de conceptos que están allí, pero básicamente las reservas internacionales son, la carta de presentación que tiene un país para, si algún día tiene un problema, como le pasa a las familias, ¿no? Un día tiene un problema, o echa mano a esas reservas en un caso de una contingencia, una cosa imprevista, o también sirve para pedir prestado. Dice, che, mira, tengo que hacer esta represa, tengo que arreglar esta carretera, Mira, me prestas tanta plata, mira, yo para, quédate tranquilo, te voy a pagar porque tengo esta montaña de reservas aquí adentro y yo la manejo con disciplina y la gente te presta, es decir, tenés un acceso al fluido al mercado de crédito internacional. Es así como funciona el mundo. Decir que hay dos bibliotecas y que no, bueno, no, hay gente que piensa que podemos agarrar un poquito ahí adentro y hacer alguna cosita. Eso es a nivel de asamblea estudiantil. El país no puede manejarse en un nivel, digamos, de asamblea estudiantil donde todo el mundo se sienta y opina y pide un café y toma mate y dice, vamos a agarrar esta plata acá, vamos a hacer este, vamos a repartir. No, no es así. Es poco serio manejarse así.
Un apunte, Conrado.
Sí, no, yo lo que digo es que no necesariamente echar mano a las reservas y aumentar la inversión pública tiene por qué ser necesariamente malo. No está decidido. Esto no es una cuestión de que es de sentido común y que hay una sola biblioteca en este sentido. Lo que yo estoy cuestionando es que se eche mano a las reservas públicas para inversiones que no son productivas. Y quienes están hablando de esto no me han mostrado necesariamente que el tipo de inversión que hace es la que catapulta.
Tipo Alur, por ejemplo.
Exactamente, Alur, Antel Arena, etcétera, que no hacen uso de las acciones público-privadas y que en lugar de estar invirtiendo más en temas de salud, que o sea, discutimos el Hospital de Clínicas, la Universidad de la República, que está pidiendo Markarián ahí, en vez de estar posicionando al país de una forma competitiva, y esto lo vemos en la lechería, lo vemos en los costos que tiene este país y en la poca productividad que tienen las pequeñas y medianas empresas, entonces, y que si queremos firmar acuerdos internacionales, si no nos hacemos más competitivos, ahí sí nos fundimos. Y si no firmamos los acuerdos internacionales y quedamos en un aislacionismo, también nos fundimos. Entonces, las inversiones públicas deberían estar muy bien pensadas, coordinadas con las asociaciones público-privadas y muy muy pensadas a hacer el país más competitivo. Y yo dudo de que esta sea la idea.
José Garcito Arena.
Sí, esta propuesta en estos días se la ha catalogado de contracíclica y de keynesiana. Incluso creo que algunos de los voceros que salieron a defenderla hablaron de política keynesiana, justamente. El problema es que es una política contracíclica y keynesiana renga, porque cuando en la época de bonanza no hubo política contracíclica en el sentido de ahorrar justamente para tener hoy fondos que permitieran en momentos de vacas flacas, digamos, atender inversiones necesarias para el país.
Pero 50 millones en publicidad oficial.
No, pero durante los últimos 10 años...
Estamos hablando de meter manos a las reservas. Eso es lo que...
Durante los últimos 10 años, el contador Astori inventó el concepto del espacio fiscal. Un concepto que lo que era es, bueno, todo lo que se recaudó en más de lo previsto se puede gastar. Y ahí estaba todo el mundo discutiendo cómo gastarlo, y en general se gastó mal ese espacio fiscal, porque en definitiva terminó en gasto rígido y en gasto no productivo y en gasto, no en inversión. Y hoy justamente cuando entonces empiezan las vacas flacas y tenemos que empezar a ver para qué lado tiramos la manta para que cubra lo mejor, que parte del cuerpo, es que surgen este tipo de planteamientos que, ya les digo, son, me parece, inconsistentes porque no fueron contracíclicos en época de bonanza, parece difícil serlo ahora. Máxime, como se acaba de explicar acá, buena parte de las reservas o bien son encajes o bien están respaldando una deuda pública, una deuda del Uruguay, que ha crecido exponencialmente durante estos años. Porque no nos olvidemos que durante estos 10 años de bonanza tampoco se trabajó para disminuir el endeudamiento del Estado uruguayo, sino que por el contrario, ese endeudamiento creció, tal vez de la mano del PBI o más allá todavía. Pero lo que quiero decir es que esas reservas de alguna manera están respaldando ese endeudamiento y de alguna manera le están dando credibilidad al país frente a esos acreedores que tienen que seguir prestando porque esto es una bicicleta, ¿no? Uh-huh. Así que por ese lado me parece que esta propuesta no tiene ningún andamiento. Bien. Creo sí, y quiero terminar claro, diciendo que, retomando un tema que habíamos tratado hoy, que este planteamiento en realidad responde más a una prematura carrera presidencial, que uno podía esperar que no se lanzara ya a 4 meses de haber asumido el nuevo gobierno, pero que se ha visto adelantada tal vez por la asunción de Daniel Martínez en la intendencia, tal vez por las discusiones presupuestales o las limitaciones que en el presupuesto que hay, y fundamentalmente también porque es claro que el Frente Amplio tiene que asumir lo que ya han hecho otros partidos, que es una renovación en sus liderazgos.
Eso viene también a cuento de lo que pretendemos plantear antes de la siguiente pausa, y es esta idea reeleccionista que una vez más asoma y brota. Simplemente antes de ir a Graciano, ¿de qué monto estamos hablando? De un poco más de 18 mil millones de dólares, que es la reserva total del Banco Central del Uruguay a julio 2015. A esos 18 mil millones hay que restarle los 7 mil millones de encajes, esto es, depósitos de las instituciones financieras comerciales inmovilizados en el Banco Central que no pertenecen a la Administración Central, al gobierno. Y, por ejemplo, Marcos Otegui, senador de Compromiso Frente Amplista de la línea de CENDIC, señala que para tener ese nivel de reservas, Uruguay debe pagar un costo financiero que ronda los 700 millones de dólares.
Yo quería agregar un elemento que me parece interesante tenerlo a la vista cuando uno analiza este tema y que yo creo que tiene implicancias de futuro muy importantes. Este es el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio, pero es la primera vez en tres gobiernos consecutivos, en que las diferencias o los desenfoques o desencuentros en los temas económicos llegan a la presidencia y vicepresidencia de la República. En el primer gobierno del presidente Vázquez, el vicepresidente era Nino Boa, estaba totalmente alineado con el presidente Vázquez, de alguna manera fue él que lo promovió a ese cargo, y el ministro de Economía era Danilo Astori. Es decir, allí había una comunión, digamos, de enfoques en el tema central que es de cualquier gobierno, que es la economía. En el segundo gobierno del Frente Amplio, encabezado por José Mujica, al estar Danilo Astori de vicepresidente de la República y al haber confiado la conducción de la economía al equipo de Astori, también ese problema se salvó, porque más allá de pequeños chisporroteos que pueden haber habido, lo cierto es que hubo una continuidad y un punto de encuentro entre el presidente de la República, el vice y la conducción económica. En esta ocasión, por primera vez en estos tres gobiernos del Frente Amplio, hay un ruido, hay un chisporroteo entre nada más ni nada menos el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Es decir, y por supuesto que sigue estando en la conducción económica Danilo Astori, que ha sido el garante de la continuidad de una misma línea de ortodoxia económica como ha sido la que tuvo el gobierno del Frente Amplio. Pero señalo este detalle que me parece significativo, porque así como en el primer tema señalábamos que Daniel Martínez ya lo hemos puesto en la grilla de partida de las candidaturas presidenciales para el próximo periodo, también la de Raúl Sendic es una candidatura que está anotada, máxime luego del espaldarazo que recibió el expresidente Mujica. Entonces, si el vicepresidente Sendic interviene en este debate con una posición contraria a la que tiene la conducción económica y, por lo tanto, el presidente de la República, me parece un dato político sumamente relevante.
¿Qué comentarios se hacía, José?
No, que es el primer gobierno del Frente Amplio que se da en época de estrechez económica, porque hasta ahora los últimos dos gobiernos venían en la cresta de la ola, los altos precios de las commodities, de los productos primarios que Uruguay exporta, produce y exporta. Ahora, por primera vez, es un gobierno del Frente Amplio que se encuentra con rigideces económicas y financieras creadas por la propia dinámica de los últimos dos gobiernos, por las circunstancias del país, pero fundamentalmente también por una baja pronunciada de los precios de los productos primarios que exportamos, que de alguna manera condiciona la situación económica. A propósito de lo que decía Graciano, yo creo que tengo un matiz. Y en el segundo gobierno se habló de los dos equipos económicos, ¿verdad?
Pero el que manejaba era Astori.
Ahí nomás, porque todo el tema de descoordinación de las empresas públicas.
Pero estaba coordinada la descoordinación.
No, lo que no tenía era poder Astori como para frenar la gran descoordinación que hubo, que cada uno hizo lo que quiera. Carolina Cose inventó la tele de arena un año antes, un año y medio antes de las elecciones. Las inversiones en ANCAP, ni Astori sabía a cuánto iba a ascender este déficit y cuánto era la pérdida hasta patrimonial, que lo han dicho. Bueno, no sabíamos, el propio Tabaré Vázquez ha dicho, bueno, no sabíamos que estábamos en un estado como el que estamos. Es decir, esto es continuidad, es continuidad de algo que ya venía. Lo que sucede es que los actores, lo que se han reposicionado en el ajedrez político. Pero esta escisión enorme que, lo dijo Mieres la otra vez, bueno, no hay mejor pegamento que el poder, pero hay una escisión terrible entre estas dos bibliotecas de las que vengo hablando, ¿no?
El Frente Amplio no descarta incluir la reelección presidencial entre las propuestas de reforma constitucional que desde hace algunas semanas comenzó a discutirse nuevamente. Fuentes de varios sectores dentro del oficialismo indicaron a La República que la reelección presidencial es una de las propuestas que el oficialismo piensa plasmar en el debate político sobre la Carta Magna. Junto con la reelección, otro de los temas es la posible reducción del mandato presidencial de 5 a 4 años. Es algo que se publica esta mañana. José Garcito Arena.
Yo lo primero que tengo para decir de la reforma constitucional es que me parece que es una enorme cortina de humo, porque no es un tema que esté en las prioridades de la gente. No creo que sea una prioridad para el país. Creo que el país está debatiendo hoy muchísimos otros temas que hacen a su futuro mediato e inmediato, como es la inserción internacional, cómo mantenemos nuestro este nivel de crecimiento económico y desarrollo económico, cómo logramos el desarrollo económico. No pasa por la reforma de la Constitución. Creo que esto de la reelección, aparte, es una propuesta domesticadora también, ¿no? Porque de alguna manera, no solamente con el fantasma de la reelección del actual presidente, que es un hombre que tiene altos niveles de popularidad, de alguna manera creo que sofrena, digamos, a todos aquellos que están en la grilla, ¿no? Y no son solamente Daniel Martínez y Raúl Sendic, sino que se habla también de el ministro de Murro y tantos otros que andan por la vuelta, Álvaro García y tantos otros. Me parece que esta amenaza de la reelección lo que primero tiene es esa finalidad, sofrenar a los potenciales candidatos. También fortalecer la figura de un presidente que todos sabemos que en la medida que no puede ser reelecto, conforme se llega al término de su mandato, va perdiendo poder en el manejo de la cosa pública y fundamentalmente de los temas políticos del gobierno, frente a los candidatos emergentes. O sea que, en definitiva, creo que esto tiene una finalidad política a la interna del Frente Amplio muy, muy clara.
Conrado Ramos.
Mira, yo estoy escribiendo un paper que tiene que ver con las designaciones políticas y comparamos el kirchnerismo con el Frente Amplio, ¿no? Y las estructuras, el Frente Amplio en las designaciones políticas está mucho más limitado por la estructura pluralista de la democracia uruguaya y del presidencialismo uruguayo.
¿Qué marco de promoción y de divulgación va a tener el paper?
No, y ahora lo vamos a presentar en ALACIP, en Perú, que es un congreso de latinoamericano de ciencia política, y luego trataremos de publicarlo en revistas arbitradas, etcétera. Pero lo que quería ir específicamente es que a mí me gusta mucho más la tradición uruguaya de pluralismo democrático y de partidos que no se pueden transformar en hegemónicos, no pueden llevar adelante proyectos hegemónicos. Es decir, acá hubo un proyecto neoliberal y ahora vamos a establecer un proyecto hegemónico que va a matar el neoliberalismo, como lo plantea el kirchnerismo. El kirchnerismo dice, nosotros somos un proyecto hegemónico, somos la alternativa en bloque de poder que va a venir contra el neoliberalismo. En Uruguay eso no se da tanto por un tema de fraccionamiento de los partidos, por limitaciones que tiene el presidente de la República, porque no tiene un poder tan grande como el hiperpresidencialismo argentino, y por el sistema de contrabalances que tiene el sistema de partidos uruguayos. Por eso es importante, las oposiciones fuertes son democracias fuertes. Todo intento de reforma constitucional que aumente los poderes del presidente y disminuya las características de pluralismo del sistema de partidos uruguayos, yo estoy radicalmente en contra.
Gracias, ¿no?
Sí, todas las propuestas que se han conocido en los últimos días, y en particular esta, no tienen, digamos, el carácter de una reforma de la Constitución. Tiene más bien el carácter de una especie de traje a medida que le sirve ocasionalmente al partido de gobierno. Y eso está en el polo opuesto de lo que es una reforma, una Constitución, que establece el marco general dentro del cual una sociedad se articula desde el punto de vista político, pone en pie instituciones, establece los mecanismos por los cuales esas instituciones se relacionan y los límites para cada uno de los poderes y de los gobernantes. Esto está muy alejado de eso, porque esto simplemente busca decir, bueno, muchachos, se está calentando un poco el ambiente acá político, vamos a lanzar esta idea de la reelección, que tendría cierto sentido para el análisis si fuera, digamos, una propuesta sin nombre y apellido. Decir, bueno, muchachos, dentro de 2 elecciones va a empezar a regir la reforma de la reelección presidencial, por ejemplo. Entonces, esto le quita nombre y apellido y queda librado a lo que el pueblo decida. Hay muchos países que tienen reelección presidencial por un periodo, es democrático. Hay países que no la tienen. Uruguay la tiene a nivel de intendente, no la tiene a nivel de presidente. En otros países se puede ser reelecto un periodo. Estados Unidos puede ser reelecto un periodo y nada más. En México no hay reelección. En fin, los sistemas son múltiples. Eso no altera la esencia de una democracia. Lo que sí la altera es una reforma constitucional con nombre y apellido.